Jerry Weiss, gran amigo de esta casa, columnista, empresario, un hombre que domingo a domingo lo vemos escribiendo sobre la actualidad nacional. Hoy escribe sobre un gallo, sobre una destemplada de una cantante internacional. Pero antes de hablar de esa destemplada, Thierry, feliz domingo, gracias por estar con nosotros. Y su primera lectura de esta entrada del gobierno al Partido Conservador, ¿qué tanto va a minar y qué tanto va a lograr que los hermanos Godos, como los llaman coloquialmente, voten las reformas que a propósito empiezan el martes en el Senado de la República con la reforma pensional? Thierry, buen día.
Hola, Juan Roberto. Feliz domingo. Muchas gracias por tenerme aquí. Encantado. Yo creo que esa estrategia de acopiar apoyos a las reformas casi que senador a senador, que es la única estrategia que le ha quedado al gobierno para conseguir apoyo luego de que se vio que iba a ser muy difícil negociar con los partidos, como ya ocurrió en la Cámara de Representantes, sobre todo con la reforma a la salud, es una estrategia dura. Eso va a ser como esas guerras de trincheras de hace un siglo, que se ganaba milímetro a milímetro el territorio, pero yo no descartaría que se puedan lograr muchas cosas, ¿sabes? Ya vimos que en la Cámara, aunque fue muy duro, se logró la aprobación preliminar o en la primera Cámara de la reforma de la salud. Entonces yo no descartaría que el gobierno a través de eso pueda conseguir suficientes apoyos para lograr pasar alguna de sus reformas. Creo que están apelando a una estrategia que no necesariamente es la más ética o la mejor para la democracia colombiana, pero así funciona la política en este país y en todas partes, y el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, infortunadamente para quienes no nos gustan algunas de esas reformas.
Sí, Thierry, hay una situación que tiene que ver, por ejemplo, con la moción de censura que avanzó con la ministra del Deporte saliente, pero que también avanza con otros ministros, por ejemplo, el ministro de Salud. ¿Cómo hacer el gobierno nacional, que está buscando esas reformas en medio de esas mociones de censura y el descontento en muchas veces generalizado?
Yo creo que eso es muy pertinente, justamente porque aún si el gobierno lograse, por ejemplo, el apoyo de algunos senadores conservadores para poder sacar adelante sus reformas, yo creo que esos partidos deben tener mucho cuidado con lo que están haciendo. Hay muchos de estos proyectos del gobierno que no están gozando del apoyo y del beneplácito de la ciudadanía, y a mí me parece que estos partidos pueden estar jugándosela a unas victorias a nivel individual de corto plazo, pero a hacerse un gran daño en el mediano y en el largo plazo como colectividades políticas, como colectividades con vocación de poder para y con vocación de representar a la ciudadanía colombiana. Yo creo que los partidos que se la jueguen, los partidos que además tradicionalmente no hacen parte de la izquierda, como claramente es el caso del Partido Conservador, que se la jueguen por apoyar las reformas del gobierno en el contexto actual, en el que, como tú bien dices, hay bastante desaprobación por parte de la ciudadanía, van a ser castigados seguramente en el largo plazo en las urnas.
Mire, Thierry, volvamos un poco y ya hablaremos, si quiere, de las urnas al cerrar, porque Ave María, que hay una pelea enorme hoy en redes sociales ya de cara a las elecciones presidenciales de 2026, pero estamos hablando de la realidad política de hoy. Y sumado a lo que está intentando hacer el gobierno, que la verdad, en honor a la verdad hay que decirlo, no es el primer gobierno que lo hace. Todos los gobiernos buscan hacerlo voto a voto, como usted dice. Cada voto va a ser fundamental y cada negociación con cada congresista va a ser clave para lograr, pues, salvar las reformas. Pero hay otro punto importante, y es la forma como el gobierno está nombrando gente en los puestos clave. El más reciente pues fue el de Laura Sarabia, que vuelve al DAPRE. El que estaba ahí, que era Carlos Ramón González, hablan de un pulso de poder, lo habría perdido, pero algunos dicen cayó parado porque cayó en la Dirección Nacional de Inteligencia, casi nada. Y la designación de Alexander López como director de Planeación Nacional. Todas estas movidas que apuntan a gente tan cercana al círculo del presidente Petro, ¿qué le dicen a usted?
Yo creo que es muy claro lo que está sucediendo, Juan Roberto. Hay una estrategia de cerrar filas. Muy lejos quedaron aquellos días en los que todavía se contemplaba la posibilidad de un gobierno de coalición donde estuvieran representadas distintas fuerzas y distintas maneras de pensar de la sociedad. Eso se acabó del todo. Eso se empezó a acabar hace un año con la salida de los ministros Gaviria, Ocampo, etcétera. Pero ahora estamos en una siguiente fase de eso, y es la fase ya de cerrar filas completamente. El presidente se va a rodear solamente de sus alfiles más cercanos. al gobierno solo van a entrar aquellas personas que compartan 100% la visión de Petro, y esa es la nueva etapa en la que entramos. Si eso va a funcionar o no, pues ya veremos. Eso no es fácil anticiparse en este momento a si eso va a ser una estrategia exitosa o no. Me parece que es una estrategia arriesgada, complicada, difícil, y además no es lo que quiere el país. Yo creo que el país quería un gobierno más de coalición, un gobierno más plural, pero eso no es en lo que estamos ahora mismo. Estamos en un cierre de filas.
Sí, hay una cosa, y es que esta semana Juan Roberto Vargas, nuestro director de noticias, que hoy nos acompaña, estaba hablando con el presidente del Congreso, y como usted nos está diciendo en esta respuesta, que es la radicalización y sobre todo el cerrar filas, dice usted, Thierry, yo quisiera saber, él dice, se puso en riesgo la institucionalidad cuando, por ejemplo, se convocaron a las marchas. ¿Usted qué lectura tiene sobre eso?
Pues yo no quisiera ser demasiado... Yo no quisiera darle como tampoco una importancia exagerada a las marchas. Es decir, las marchas, si estamos hablando específicamente de la que se convocó para llevarse a cabo frente a la Corte Suprema de Justicia para presionar por la elección de fiscal, al final fue una marcha donde no hubo muchas personas. Es decir, en cierto modo esa marcha también señala la pérdida de poder de convocatoria del presidente y de su gobierno. Es decir, el Petro ya no está movilizando a la gente como antes. Entonces, desde el punto de vista de efectividad, yo no la veo tan importante, digamos. Desde el punto de vista simbólico, como lo dije en una columna que escribí en esa semana, sí me parece que es una mala señal, porque al fin y al cabo sí se trató, yo creo que todos nos dimos cuenta, de que desde el gobierno y sobre todo algunos funcionarios, directamente altos funcionarios del gobierno, invitaron a marchar frente a la Corte Suprema en una manifestación que no tenía otro propósito sino el de... presionar e intimidar, ya con éxito o sin éxito, eso ya es otra cosa, pero en todo caso presionar a los magistrados para una elección más veloz, pues más rápida de la nueva fiscal, cosa que los magistrados han demostrado hasta ahora que no están dadas las condiciones a nivel de preferencias de cada uno para hacer esa elección rápidamente, porque no han podido ponerse de acuerdo en un nombre todavía.
Y ahí viene pues un tema clave, y es lo enrarecido, Thierry. Hablamos con Thierry Weiss esta mañana de domingo, 10:28 minutos, lo enrarecido que puede estar el ambiente para la elección de la próxima fiscal general. Se ha generado en las últimas horas en redes una gran polémica en torno a los trinos que en su momento escribió el esposo de la hoy más firme aspirante a ser fiscal general, la que al menos ha sacado más votos en las tres primeras rondas de votación, Thierry. Hablamos de Amelia Pérez. Este ambiente tan enrarecido, trinos que en el pasado dicen él mostraría su sesgo ideológico, pero pues es el esposo, no es la fiscal. Digamos, esa es una arista. Y la otra es, repito, la demora para la elección. Muchos dicen... los que defienden la autonomía y la posición de la Corte, que pues está en su derecho, ha pasado en otras ocasiones y en otras elecciones, pero con el paso de los días el ambiente se enrarece aún más en la medida en que no hay definición de la persona que va a ocupar ese cargo, con toda la implicación que eso trae y que eso tiene.
Sí, la Corte, pues digamos, está en su derecho de demorarse, sí, no es lo ideal, sería bueno que esa elección se definiera rápido, pues, para despejar cualquier duda que haya en el ambiente, pero infortunadamente pasa que la Corte no se ha podido poner de acuerdo. En segundo lugar, sí ha habido presiones, como dije en la respuesta anterior, con éxito, sin éxito, no importa, pero sí ha habido presiones, y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, pues ellos también tienen como su orgullo, su espíritu de cuerpo. Ellos no les debe gustar que los estén tratando de presionar. Entonces yo creo que desde el lado humano de ellos no debe estar a gusto con la situación, y eso puede llevar a que se entorpezca el proceso y a que ellos lo alarguen, no sé si deliberadamente o no, pero en todo caso es decir, yo creo que esas presiones no deben generar una reacción positiva de parte de ellos. Y lo del señor esposo de la candidata que sacó la votación más alta en la última ronda, sí. Me parece que, aunque estrictamente eso es una situación extrajurídica que no debería tener nada que ver en la elección, y además no se trata de la candidata, se trata de su esposo, algunos de los mensajes que se han filtrado en las redes sí son bastante radicales, sí son bastante extremistas, pueden sembrar en algunos magistrados una duda o una idea de que la candidata también comparte esa posición, pues porque al fin y al cabo es la persona que vive con ella, y yo no creo que eso, aunque eso no debería estrictamente o no debería en el deber ser afectar la elección, yo creo que estas elecciones siempre tienen un componente político y tienen un componente humano, y yo sí creo que eso termina enrareciendo más el ambiente.
Thierry, el dato entonces es que Amelia Pérez tiene 13 votos, Luz Adriana Camargo no logró ningún voto allí precisamente en esta elección, y Ángela María Buitrago logró 3 votos. La próxima votación es el 7 de marzo, son las 10 de la mañana, 31 minutos. Thierry, sobre eso último que usted estaba mencionando, el tema político desde la Fiscalía, ¿usted considera que la Fiscalía tiene tintes políticos teniendo en cuenta este tipo de elecciones, pero también lo que ha venido pasando?
Yo quisiera dividir esa respuesta en dos partes. La primera es que va a ser muy interesante ver si la doctora Pérez recibe los mismos 13 votos en la próxima ronda, y ahí sabremos si los comentarios que se conocieron de su esposo afectaron la votación o no. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte es que yo creo que sí, la Fiscalía no debería tener ese tinte político, pero sin embargo, y aun cuando esté investigando, por ejemplo, el hijo del presidente, eso se debería poder adelantar desde una en un escenario ojalá lo menos politizado posible para que la investigación tuviera toda la credibilidad del caso. En ese sentido, a mí no me han gustado algunas de las intervenciones del fiscal actual, donde se le ha notado pues preferiría pues tener un fiscal menos protagonista, menos vocal, que no interviniera tanto en política como este. De todas maneras, este fiscal pues ya no está, estamos en otro momento. Me temo que sí se han sembrado, independiente de la trayectoria profesional de las candidatas a fiscal, que parece ser es muy respetada, pues sí se ha sembrado en la sociedad la duda de que estamos de nuevo ante unas candidatas que pueden tener una orientación política claramente a favor del gobierno actual. De todas maneras, eso en este momento no creo que deba ser la consideración, pues ya la terna está planteada y la Corte tiene que elegir de esa terna. Y ya pues veremos hacia adelante en el comportamiento y en la ejecución de los procesos que lleva la Fiscalía si estamos ante una fiscal verdaderamente independiente o no.
Ese es otro tema. Y mire, Thierry, usted dedica hoy su columna a hacer referencia a un hecho que ocurrió en el Super Bowl, pero que derivó luego en un manejo digital. Y pues hace una alusión en torno a la rapidez con que el mundo digital está cambiando el mundo real, como el gallito de una cantante es corregido casi que en tiempo real en una grabación que después queda en el mundo digital. Pero hombre, yo no le quiero hablar de un gallito, sino de esa pelea enorme que hay hoy en redes sociales en torno a una publicación de la revista Cambio, que prácticamente señala a una directora de otro medio como una persona que tiene intereses electorales. Estamos hablando de la publicación que hace hoy de un artículo de María Jimena Duzán, el portal, la revista Cambio, en la que señala directamente a la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, de querer participar en política y ser un aspirante presidencial, disfrazando eso como periodismo en la revista que dirige. Quiero una opinión muy rápida a esta, que sin duda es una gran polémica netamente política y de redes sociales.
Pues mira, Juan Roberto, ustedes primero, en cuanto a lo del gallo desde la columna, el gallo de Alicia, como se llama, yo creo que eso particularmente les tiene que preocupar a ustedes y a todos nosotros que tengo alguna participación en el mundo de la prensa, porque estamos ante un futuro en el que va a ser muy difícil constatar con evidencia las cosas que sucedieron. Solamente quería anotar eso, y algo de eso ya se está viendo. Y en cuanto a lo que me preguntas, yo no he visto de parte de Vicky Dávila que ella directamente haya dicho en algún momento que le interesa ser candidata. O sea, el mismo texto de María Jimena Duzán señala que la idea proviene de un trino de Claudia López. Es decir, no entiendo. Sí, claramente que Vicky Dávila tiene una línea política, claramente que ella maneja una línea editorial en Semana que es crítica del gobierno actual, pero yo... Si queremos saber si Vicky Dávila le interesa ser candidata a la presidencia, pues pregúntenle a Vicky Dávila. Yo no creo que sea justo atribuirle a ella esas intenciones, dado que porque lo dijo otra persona, en este caso Claudia López. Pues Claudia López tiene derecho a pensar eso si quiere, pero yo no creo que eso inmediatamente signifique que le debemos imputar a Claudia López las intenciones de lanzarse a la presidencia. Dicho lo anterior... Y casualmente yo lo alcancé a mencionar en algún texto que escribí el año pasado, porque en otro momento también había un rumor de esos. Yo creo que le hace mucho daño a Vicky Dávila que le estén diciendo que ella tiene intenciones políticas, porque como tú bien sabes, para un periodista lo más importante es manejar una credibilidad y una objetividad, y si a uno le están diciendo, yo creo que esto es algo que le hace mucho, le hace más daño a Vicky Dávila que favores, ¿no? Que le estén diciendo que tiene intenciones políticas. Yo creo que pondría en tela de juicio su credibilidad como periodista, de ser verdad. Pero de nuevo, yo no he visto a Vicky Dávila decir que ella quiere ser candidato. Yo creo que eso es algo que se está ventilando desde otros sectores y que habría que preguntarle a Vicky Dávila si eso es cierto.
Pero sí, yo creo que de hecho, Thierry, ella en una publicación en Twitter esta mañana, hablo de Vicky, colega directora de revista Semana, ha dicho que no, que ella es simplemente una periodista, pero le hacía la alusión porque sin duda es un tema que se está moviendo muchísimo en el mundo digital. Thierry, como siempre, un gusto y feliz mañana, feliz domingo.
Gracias, Juan Roberto, feliz domingo para ti y para todos los que te escuchan.
Thierry Weiss, aquí en Sala de Prensa Blue.